Capítulo 107. El carpintero. Siéntate como un sultán entre las lunas de Saturno y considera al hombre en su más alta abstracción, solo. Te parecerá un prodigio, una grandeza, un dolor. Pero desde el mismo púlpito considera a la humanidad en masa y verás que en su mayoría te parecerá una multitud de duplicados innecesarios, tanto en el espacio donde coinciden como en el tiempo en que se suceden. Pero aunque humilde y muy lejos de ofrecer un ejemplo de alta abstracción humana, el carpintero del Pequot no era un duplicado, razón por la cual aparece en persona en este escenario. Como todos los carpinteros marítimos, y en especial los que pertenecen a las naves balleneras, con cierta versatilidad extemporánea y práctica, era igualmente diestro en innumerables oficios colaterales al suyo, puesto que al carpintero corresponde el antiguo y frondoso árbol de todas las artes que tienen más o menos que ver con la nave como material auxiliar. Pero aparte lo ya dicho, este carpintero del Pequot era singularmente eficaz en las mil artesanías innominadas que sin cesar se requieren en una gran nave durante un viaje de 3 o 4 años por mares bárbaros y remotos. Para no hablar de su habilidad en las tareas habituales, reparar botes desfondados y mástiles rotos, corregir la forma de los remos mal hechos, abrir ojos de buey en el puente o cabillas en los tablones laterales y otros trabajos más directamente relacionados con su profesión, el carpintero era todo un experto en una serie de oficios disímiles, a la vez útiles y extraños. El único gran escenario en el cual representaba sus diversos papeles era su banco de carpintero, una mesa rústica y pesada llena de morsas de diferentes tamaños, unas de madera, otras de hierro. Salvo cuando había ballenas junto al Pequot, este banco siempre estaba sólidamente amarrado tras las refinerías. ¿Una cabilla es demasiado gruesa para entrar en el agujero? El carpintero la asegura en una de sus morsas y la reduce a fuerza de lima. ¿Aparece a bordo perdido un pájaro de tierra de plumas extrañas? Con pulidas varillas de hueso de ballena y travesaños de marfil de cachalote, el carpintero hace una jaula que parece una pagoda. ¿Un remero se recalca una muñeca? El carpintero le prepara un ungüento calmante. Stubb anhelaba tener estrellas rojas pintadas en la pala de cada uno de sus remos. Tras fijar los remos en la gran morsa de madera, el carpintero le suministró la simétrica constelación. A un marinero se le ocurrió llevar aros de hueso de tiburón. El carpintero le perforó las orejas. A otro le duelen las muelas. El carpintero toma las tenazas y golpeando el banco con una mano le dice que se siente. Pero en mitad de la operación el desdichado tira hacia atrás la cabeza y entonces el carpintero le dice que meta la mandíbula dentro de la morsa si quiere que le saque la muela. De modo que este carpintero estaba dispuesto a todo y era igualmente indiferente y desdeñoso de todo. Los dientes eran para él pedazos de marfil, las cabezas motones de virador, los hombres mismos tan solo cabrestantes. Dones tan diversos y una habilidad tan constante en un ámbito tan grande parecerían atestiguar en este hombre una rapidez intelectual poco frecuente. No era así, precisamente. Nada era más notable en él que cierta impersonal estolidez. Impersonal digo porque se confundía a tal punto en la infinitud de las cosas que nos rodean que parecía indiscernible de la estolidez general de todo el mundo visible, el cual mientras se mantiene incesantemente activo de mil maneras, conserva eternamente su paz y nos ignora, aunque echemos cimientos de catedrales. Sin embargo, esta estolidez casi espantosa que implicaba, como podía comprobarse, una enorme insensibilidad, a veces se animaba caprichosamente con una vieja, fatigosa, antediluviana y asmática alegría, no exenta de cierto canoso ingenio que habría podido sentir para matar el tiempo durante la guardia nocturna en el castillo del Arca de Noé. ¿Acaso este viejo carpintero había vagabundeado durante toda su vida y ese continuo rodar por el mundo no solo le había impedido criar moho, sino que también lo había despojado de cualquier adherencia externa que pudiera tener en un principio? Era una abstracción desnuda, un número sin fracciones, tan poco comprometido como un recién nacido, un ser viviente sin ningún vínculo premeditado con este o con el otro mundo. Casi habría podido decirse que su extraña inocencia implicaba una especie de ininteligencia, porque en sus muchas tareas no parecía trabajar guiado por la razón o por el instinto, o sencillamente porque le habían enseñado, o por cualquier mezcla, igual o desigual de estos factores, sino por una especie de proceso espontáneo y literal, de sordomudo. Era un puro manipulador. El cerebro, si alguna vez lo había tenido, debía habérsele deslizado a los músculos de los dedos. Era uno de esos irrazonables pero utilísimos instrumentos Sheffield Multum in Parvo que se parecen, aunque algo abultados, a un cortaplumas corriente, pero que contienen no solo hojas de varios tamaños, sino también destornilladores, sacacorchos, pinzas, punzones, plumas, reglas, limas para uñas, formones. De modo que si sus superiores deseaban emplear al carpintero como destornillador, no tenían más que abrir esa parte y el tornillo se aflojaba. Y si lo deseaban como pinzas, bastaba con tomarlo de las piernas. Pero como ya hemos insinuado, este carpintero universal, abierto y cerrado como un cortaplumas, no era después de todo un simple autómata maquinal. Si no tenía en sí un alma como las corrientes, poseía algo que de algún modo hacía peculiarmente las veces de aquella. ¿Qué era eso? ¿Esencia de mercurio o gotas de carbonato de amonio? ¿Quién hubiese podido decirlo? Pero lo tenía, y desde hacía 60 años o más. Y ese mismo inexplicable e ingenioso principio vital era lo que muchas veces lo impulsaba a hablar para sí, aunque solo como una rueda irracional que también habla para sí con su chirrido. O más bien, su cuerpo era una garita y él montaba guardia en ella, hablando sin cesar para mantenerse despierto. Capítulo 108. Ahab y el carpintero. Encubierta, primera guardia nocturna. El carpintero está de pie junto al banco y a la luz de dos linternas lima enérgicamente la vara de marfil para la pierna, sujeta en la morsa. Sobre la mesa, trozos de marfil, correas de cuero, almohadillas, tornillos y varias herramientas de toda clase. En primer plano se ve la roja llama de la forja donde trabaja el herrero. Maldita sea la lima y maldito sea el hueso. Lo que debería ser blando es duro y lo que debería ser duro es blando. Siempre nos ocurre lo mismo a los que limamos viejas quijadas y tibias. Probemos con otra. Sí, esta anda mejor. Estornuda. Vaya, este polvo de hueso es. Estornuda. Es. Estornuda. Sí, es. Estornuda. Santo Dios, no me deja hablar. Esto es lo que se gana trabajando madera muerta. Cuando se corta un árbol vivo no se produce este polvo. Tampoco cuando se amputa un hueso vivo. Estornuda. Adelante, viejo Smut, dame de una vez esa virola y esa hebilla. Yo casi he terminado. Por suerte, estornuda, no hay que hacerle rodillas. Sería un embrollo. Solo una tibia, tan fácil de hacer como una pértiga. Pero me gustaría terminarla bien. Tiempo, tiempo. Si solo tuviera tiempo, podría hacer una pierna como la mejor, estornuda, que se haya doblado ante una dama en un salón. Esas piernas y esas pantorrillas de antílope que he visto en las vidrieras no podrían comparársele siquiera. Absorben agua, se vuelven reumáticas y hay que curarlas con ungüentos, estornuda, y lociones como las piernas vivas. Ya está. Ahora, antes de cortarla, hay que llamar a su vieja majestad y comprobar si el largo está bien. Me parece que es demasiado corta. Ah, oigo el ruido de su talón. Tenemos suerte. Aquí viene. Si no es él, será algún otro, sin duda. Ahab avanzando. Durante la escena que sigue, el carpintero estornuda de cuando en cuando. Y bien, creador de hombres, justo a tiempo, señor, si el capitán me lo permite, marcaré el largo. Déjeme medir, señor. Medido por una pierna. Bueno, no es la primera vez. Hazlo. Allí, pon tu dedo encima. Esta es una buena morsa, carpintero. Hazme sentir cómo aprieta. Así, así. Vaya si la siento. Oh, señor, puede romper los huesos. Cuidado. No temas. Me gusta un buen apretón en este mundo viscoso. Me gusta sentir algo que aprieta, hombre. ¿Y qué hace Prometeo, el herrero, quiero decir? ¿Qué hace? Creo que está forjando la juntura, señor. Muy bien, es una sociedad. Él prepara el músculo. Vaya, qué llamarada roja ha encendido. Sí, señor, necesita calor blanco. Es un trabajo delicado el suyo. Seguro. Me parece muy significativo que ese viejo griego Prometeo, el que según dicen hizo a los hombres, haya sido herrero y los haya animado con fuego, porque lo que ha sido hecho en el fuego debe pertenecer al fuego. Así, el infierno parece probable. ¿Cómo vuela el hollín? Deben de ser los restos con los cuales el griego hizo a los africanos. Carpintero, cuando termine con la juntura, dile que haga un par de hombros de acero. Hay a bordo un vendedor ambulante que lleva un fardo abrumador. Señor, espera, cuando Prometeo empiece a trabajar en eso, le encargaré un hombre completo según un modelo ideal. Anota, 50 pies de altura sin zapatos, pecho moldeado según el túnel del Támesis, piernas con raíces para mantenerse firme en un lugar, brazos con muñecas de 3 pies, ningún corazón, frente de bronce y un cuarto de acre de buen cerebro y... ¿Encargaré ojos para que vea hacia afuera? No, pero le pondré un tragaluz en la cabeza para iluminarlo por dentro. Ya está, esas son mis indicaciones. Ve. ¿Pero de qué habla y a quién le habla? Me quedaré aquí, aparte. Mediocre arquitectura la de una cúpula ciega, y esta lo es. No, 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 necesito una linterna. Oh, ¿con qué era eso? Aquí hay dos, señora, a mí me basta con una. ¿Por qué diablos me pones en la cara ese atrapaladrones, hombre? ¿No sabes que apuntar con una luz es peor que apuntar con pistolas? Señor, creía que hablaba al carpintero. ¿Al carpintero? Pero es... No, no. Es un oficio muy limpio y bastante distinguido el tuyo, carpintero. ¿O preferirías trabajar la arcilla? ¿La arcilla, señor? ¿La arcilla? Es barro la arcilla. Dejémosla para los excavadores, señor. Este hombre es un impío. ¿Por qué estornudas? El hueso produce mucho polvo, señor. Entonces entiende la insinuación y cuando estés muerto, no te sepultes bajo la nariz de los vivos. ¿Cómo, señor? Oh, ah, supongo que... Sí, oh, Dios santo. Presta atención, carpintero. Supongo que te consideras un buen operario que trabaja como se debe, ¿no es cierto? Y bien, entonces no hablaría muy en favor de tu trabajo si al ponerme esta pierna que me estás preparando sintiera otra pierna en el mismo sitio. Es decir, carpintero, mi vieja pierna perdida, la de carne y hueso. ¿No podrías quitar de en medio a ese viejo Adán? Ahora empiezo a entender algo, señor. Sí, he oído algo curioso acerca de esto, señor. Un hombre desarbolado nunca pierde del todo la sensación de su viejo mástil y a veces hasta siente que le pica. ¿Puedo preguntarle humildemente si es verdad, señor? Así es, hombre. Mira, pon tu pierna viva aquí donde estaba la mía. Así ya no hay más que una sola pierna visible para los ojos, pero en el alma son dos. Donde tú sientes que la vida hormiguea, allí, exactamente en el mismo lugar, sin error de 1 milímetro, también la siento yo. ¿Es un enigma? Yo lo llamaría humildemente un rompecabezas, capitán. Oye, pues, ¿sabes acaso si algún ser viviente y pensante no está invisible e irreconocible precisamente donde tú estás ahora? Sí, en ese lugar, a pesar de que tú estás allí. En tus horas más solitarias, ¿no temes que alguien te oiga? Espera, no hables. ¿Y si ahora siento los dolores de mi pierna destrozada, aunque haya desaparecido hace mucho tiempo, por qué no has de sentir tú, carpintero, las terribles penas del infierno por toda la eternidad, aunque ya no tengas cuerpo? Responde. Santo Dios, en verdad, señor, si así son las cosas, tengo que rehacer todo el cálculo. No creo haber medido tan corto, señor. Vaya, las cabezas de calabaza no deberían hacer cuentas. ¿Cuánto te falta para terminar la pierna? Quizás una hora, señor. Apúrate entonces y tráemela. Se vuelve para marcharse. Oh vida, aquí estoy yo, altivo como un dios griego y sin embargo deudor de este imbécil, a quien suplico un hueso para sostenerme. Maldita sea esa red mortal de deudas que no se romperá nunca. Podría ser libre como el mundo, pero estoy preso en los libros de cuentas de todo el mundo. Soy tan rico que habría podido superar la puja de los pretorianos más ricos del Imperio Romano, del Imperio del mundo, y sin embargo soy deudor de la carne de la lengua con que me jacto. En nombre del cielo tomaré un crisol y me meteré dentro y me disolveré hasta reducirme a una ínfima vértebra. Eso haré. Carpintero, reanudando su trabajo. Bueno. Stubb lo conoce mejor que nadie y Stubb dice siempre que está chiflado. Nada menos que esa simple palabra, chiflado. Está chiflado, dice Stubb. Está chiflado, chiflado. Y todo el tiempo se lo repite al señor Starbuck. Chiflado, señor, chiflado, chiflado, chifladísimo. Aquí está su pierna. Sí, ahora que pienso, aquí está su compañera de cama. Tiene un bastón de quijada de ballena por mujer. Y es su pierna, se apoyará en ella. ¿Cómo era esa historia de una pierna en tres lugares y los tres lugares dentro del infierno? ¿Cómo era? Oh, no me asombra que me mirara con tanto desprecio. Dicen que a veces tengo ideas raras, pero solo por casualidad. Además, un hombre pequeño y viejo como yo no debería hacer viajes por aguas profundas con capitanes altos que parecen garzas. Pronto el agua le llega a uno al mentón y todos claman por los botes salvavidas. Y aquí está la pierna de la garza, larga y flaca, no hay duda. A mucha gente las piernas les duran toda la vida. Debe ser porque las tratan con mucho cuidado, como una vieja señora de corazón tierno trata a los viejos caballos rechonchos de su coche. Pero Ahab, vaya si es un cochero difícil. Una pierna muerta y la otra arruinada para toda la vida. Y ahora gasta a montones las piernas de hueso. Smut, apúrate con esos tornillos que debemos terminar antes que el tipo de la resurrección venga a recoger con su trompeta todas las piernas, verdaderas o postizas como los toneleros que andan recogiendo los viejos barriles de cerveza para volver a llenarlos. ¿Qué pierna es esta? Parece una pierna de verdad, viva, limada hasta la médula. Mañana se apoyará en ella, escalará alturas con ella. Vaya, casi olvidaba la pieza ovalada de marfil pulido donde anota la altitud. Bueno, cincel, lima y papel de lija, a la obra. Capítulo 109. Ahab y Starbuck en la cabina. Según la costumbre, a la mañana siguiente la tripulación bombeaba la nave cuando de repente advirtieron que juntamente con el agua salía aceite. En los cascos de la bodega debía haber una pérdida considerable. Todos estaban muy preocupados y Starbuck bajó a la cabina a informar acerca de esa mala nueva. En esos momentos el Pequod se acercaba desde el sudeste a Formosa y las islas Bashi, entre las cuales se abre uno de los pasajes tropicales desde los mares de China hacia el Pacífico. Así, Starbuck encontró a Ahab con un mapa de los archipiélagos orientales ante sí y otro separado que representaba las largas costas orientales de las islas japonesas, Nippon, Matsumae y Shikoke. Con la nueva pierna de marfil, blanca como la nieve, apoyada contra la pata atornillada de la mesa y con un largo cuchillo en forma de navaja en la mano, el prodigioso viejo, vuelto de espaldas a la puerta, fruncía el ceño y recorría el curso de sus viajes anteriores. ¿Quién está ahí? preguntó al oír pasos ante la puerta, pero sin volverse. —¡A cubierta! ¡Fuera! —El capitán se engaña, soy yo. Hay que izar los Burton, que es un tipo de apareja con dos poleas, y vaciar la bodega. —¿Izar los Burton y vaciar la bodega? Ahora que estamos por llegar a Japón, perderemos una semana para arreglar un montón de flejes viejos. —O lo hacemos, señor, o en un día se nos irá más aceite que el que podemos ganar en un año. Vale la pena cuidar lo que nos ha costado un viaje de 20,000 millas, señor. —Así es, si lo encontramos. —Hablaba del aceite de la bodega, señor. —Pues yo no hablaba del aceite ni pensaba en él. ¡Fuera de aquí, que se pierda! También yo soy pura pérdida. Estoy lleno de cascos que pierden, pero además esos cascos están en una nave que pierde. Y esta es una condición mucho peor que la del Pequod, hombre. Sin embargo, no me detengo a obturar la falla, porque ¿quién podría descubrirla en un casco tan cargado? ¿Quién pretendería taparla, aún en el caso de que la encontrara en medio de la tempestad ensordecedora de la vida? —¡Starbuck! —¡No quiero que se hicen los Burton! —¿Qué dirán los propietarios, señor? —Deja que los propietarios acudan a la playa de Nantucket para aullar más que los tifones. ¿Qué le importa a Hub? —Los propietarios. Siempre estás parloteando de esos avaros propietarios como si los propietarios fueran mi conciencia. Pero óyeme bien, el único propietario de algo es su comandante. Y tenlo bien presente, mi conciencia está en la quilla de esta nave. ¡A cubierta! El oficial avanzó en la cabina enrojeciendo, con audacia tan extrañamente respetuosa y prudente que no solo parecía evitar toda manifestación exterior, sino también recelar de sí misma. Al fin dijo: —Capitán Ahab, un hombre mejor que yo podría perdonarte mucho de lo que lo ofendería si proviniera de un hombre más joven y, ¡ay!, más feliz. —¡Diablos! ¿De modo que hasta te atreves a criticarme? ¡A cubierta! —No, señor, todavía no, te lo ruego. Me atrevo, señor, a no ofenderme. ¿No sería posible que a partir de ahora nos entendiéramos mejor, capitán Ahab? Ahab tomó un mosquete cargado del armero, que forma parte del mobiliario de la cabina de casi todas las naves del Mar del Sur, y apuntando con él a Starbuck, gritó: —¡Hay un dios que es señor de la tierra y un capitán que es señor del Pequod! ¡A cubierta! Por un instante, por los ojos llameantes y las mejillas encendidas del oficial, habría podido creerse que había recibido la carga del arma apuntada hacia él. Pero Starbuck dominó su emoción, se irguió casi sereno y mientras salía de la cabina se detuvo un momento para decir: —Tú me has ultrajado, señor, no insultado. Pero por esto no te pido que te cuides de Starbuck. No harías otra cosa que reírte. Pero que Ahab se cuide de Ahab. Cuidado de ti mismo, viejo. —Se hace el valiente, pero obedece. Coraje muy cauteloso el suyo —dijo Ahab para sí, mientras Starbuck desaparecía. —¿Qué me ha dicho? —Que Ahab se cuide de Ahab. Hay algo en eso. Después, empleando inconscientemente el mosquete como bastón, empezó a andar por la estrecha cabina con el ceño como de hierro. Pero al poco rato empezaron a disiparse los hondos pliegues de su frente. Volvió a poner el mosquete en el armero y subió a cubierta. —Eres un hombre demasiado bueno, Starbuck —dijo en voz baja al oficial. Después, en voz alta, a la tripulación: —¡Empañiquen los juanetes! ¡Arricen las gavias en popa y en proa! ¡Hacia atrás la verga mayor! ¡Arriba los Burton! ¡Vacíen la bodega! En vano sería imaginar por qué Ahab se condujo de ese modo con respecto a Starbuck. Quizás hubiera en él un destello de justicia, o quizás fuera simple política de prudencia que, dadas las circunstancias, le prohibía imperiosamente cualquier muestra de descontento, siquiera pasajera, hacia el primer oficial de la nave. Sea como fuere, las órdenes se cumplieron y los Burton se izaron. Capítulo 110. Kwikek en su ataúd. Después de buscar, se comprobó que los últimos cascos depositados en la bodega estaban en perfecto estado, de modo que la falta debía estar más abajo. Como el tiempo estaba calmo, siguieron vaciando la bodega, perturbando el sueño de los enormes recipientes de las últimas filas y alzando esas moles gigantescas desde esa negra medianoche hasta la luz del día. Tanto bajaron y tan antiguo, corroído y algoso era el aspecto de los barriles más bajos, que los hombres parecían ir en busca de algún tonel recóndito y enmohecido que contuviera monedas del capitán Noé y ejemplares de los anuncios fijados para advertir en vano la inminencia del diluvio al enceguecido mundo antiguo. También subieron barriles y más barriles de agua dulce, pan, carne, montones de fleches de tonel, hasta que al fin resultó difícil abrirse paso por los puentes atiborrados y el casco vacío resonaba bajo los pies como una catacumba vacía y rolaba y se balanceaba en el mar como una damajuana llena de aire. Con su parte superior sobrecargada, la nave era como un estudiante en ayuno, con la cabeza llena de Aristóteles. Fue una suerte para el Pequot que los tifones no lo visitaran en esos momentos. Pero fue entonces cuando mi amigo más íntimo, mi pobre compañero pagano, Quiqueg, enfermó de una fiebre que lo llevó a pocos pasos del infinito. Hay que decir que en este oficio de la caza de ballenas las sinecuras son desconocidas, los honores y los peligros andan juntos y hasta que se llega a capitán, cuanto más se asciende, más se trabaja. Tal era el caso del pobre Quiqueg, que en calidad de arponero no solo debía hacer frente a la cólera de la ballena viva, sino también, como ya hemos visto, subir al lomo del cadáver en medio de un mar turbulento y por fin bajar a la oscuridad de la bodega para disponer con resolución los toneles más pesados y dirigir el arrumaje, sudando terriblemente durante el día entero con en esa prisión subterránea. En una palabra, los arponeros son los llamados estibadores. Pobre Quiqueg. Cuando la nave estaba a medias destripada, si se hubieran asomado ustedes por la escotilla para echar una mirada a la bodega, habrían visto al salvaje tatuado, desnudo hasta los calzoncillos de lana, que se arrastraba entre la humedad y el limo como un verde lagarto manchado en el fondo de un pozo. Y un pozo, o más bien una heladera, fue aquello que, en cierto modo para él, pobre pagano. Cosa extraña. A pesar de todo el calor de sus sudores, se pescó un terrible enfriamiento que acabó en fiebre y al fin, después de algunos días de sufrimiento, lo postró en su hamaca, en los umbrales mismos de la muerte. ¿Cómo fue consumiéndose en aquellos pocos días interminables hasta que no pareció quedar de él mucho más que el esqueleto y los tatuajes? Pero a medida que todo el resto se adelgazaba en él y las mejillas se le hundían, sus ojos parecían cada vez más grandes, adquirían un brillo extraño y dulce y miraban serenos, pero muy hondos desde la enfermedad. Maravilloso testimonio de esa salud inmortal que en Quiqueg no podía morir ni decaer. Y como círculos que debilitándose se expanden en el agua, sus ojos parecían ensancharse sin cesar como los anillos de la eternidad. Un espanto indecible se apoderaba de mí cuando me sentaba junto a ese salvaje moribundo y contemplaba en su rostro cosas tan extrañas como las que vieron los hombres que asistieron a la muerte de Zoroastro. Porque todo lo que en el ser humano es prodigioso y temible hasta ahora no se ha vertido en palabras o en libros. Y la proximidad de la muerte, que todo lo iguala en el mismo nivel, a todos nos impresiona con una revelación última que sólo un autor que regresara de entre los muertos podría comunicar. De modo que, repitámoslo una vez más, ningún caldeo o griego moribundo tuvo pensamientos más altos o santos que aquellos cuyas sombras misteriosas pasaban por el rostro del pobre Quiqueg mientras yacía sereno en la hamaca oscilante. El mar agitado parecía mecerlo suavemente hacia su último reposo, y la marea invisible del océano lo elevaba cada vez más hacia el cielo de su destino. No hubo un solo hombre de la tripulación que no lo diera por perdido. En cuanto al propio Quiqueque, un curioso favor que suplicó demostró a las claras qué pensaba de sí mismo. Durante la guardia del gris amanecer, llamó a un marinero y tomándole la mano, le dijo que en Nantucket había visto por casualidad unas canoas pequeñas, de madera oscura semejante a la rica madera de guerra de su isla nativa. Le habían dicho que todos los balleneros que morían en Nantucket eran puestos en esas canoas negras. Dijo que la idea de que lo tendieran así le gustaba mucho, porque no era diferente de la costumbre de su pueblo, que después de embalsamar a un guerrero muerto, lo tendía en la canoa y lo abandonaba a la deriva entre los archipiélagos estelares, pues no solo creía que las estrellas son islas, sino también que a lo lejos, más allá de todos los horizontes visibles, sus apacibles mares infinitos se unen con los cielos azules y producen así las blancas rompientes de la Vía Láctea. Agregó que se estremecía ante la idea de que los sepultaran en su hamaca, según los hábitos marinos, y lo arrojaran como un desecho a los tiburones devoradores de muertos. No, deseaba una canoa como las de Nantucket, tanto más adecuadas para él cuanto que era un ballenero, y puesto que esas canoas ataúdes no tenían quilla, como los botes balleneros, aunque ello implicaba una dirección algo incierta y una larga deriva por los siglos oscuros. No bien se supo en popa ese extraño pedido, el carpintero recibió la orden de satisfacer la voluntad de Quiqueque, fuera la que fuese. Había a bordo unos cuantos maderos bárbaros, color ataúd, cortados durante un largo viaje anterior en los bosques aborígenes de las islas Lacadey. Se recomendó al carpintero que hiciera el ataúd con esos maderos oscuros. No bien recibida la orden, el carpintero echó mano de la regla y se dirigió sin más al castillo de proa, con toda la indiferente solicitud de su carácter. Tomó con gran cuidado las medidas de Quiqueque, marcando regularmente con tiza su cuerpo cuando corría la regla. ¡Ah, pobre diablo! Ahora tendrá que morirse, exclamó el marinero de Long Island. Después, el carpintero fue hacia su mesa de trabajo y por comodidad, y para tener un punto de referencia general, transfirió a ella el largo exacto que debía tener el ataúd, e hizo permanente esa medida tallando dos muescas en cada extremo de la mesa. Entonces tomó los maderos y las herramientas y puso manos a la obra. Cuando clavó el último clavo y colocó y ajustó debidamente la tapa, cargó en hombros sin esfuerzo el ataúd y avanzó con él, preguntando si por la otra parte todo estaba listo. Al oír los gritos indignados, aunque a medias divertidos, con que la tripulación rechazaba el ataúd, Quiqueque, ante la consternación de todos, pidió que se lo llevaran enseguida. No hubo medio de disuadirlo, puesto que entre todos los mortales algunos agonizantes son los más tiránicos y hay que contentarlos, puesto que en breve dejarán de molestarnos. Asomándose desde su hamaca, Quiqueque observó largamente el ataúd. Después pidió el arpón, hizo que le quitaran la vara de madera y que pusieran el hierro en el ataúd junto con un remo del bote. También por pedido suyo se alinearon galletas a los bordes del ataúd y se puso un botellón de agua dulce en la cabecera, un saco de tierra mezclada con aserrín, recogida en la bodega, a los pies, y un pedazo de lona doblada como almohada. Entonces Quiqueque suplicó que lo tendieran en su último lecho para comprobar su comodidad, si es que la tenía. En él permaneció inmóvil durante unos minutos. Después pidió a un marinero que le alcanzara al pequeño dios Yoho, lo puso entre sus brazos cruzados e hizo que cerraran la tapa del ataúd. La escotilla, dijo. La parte superior de la tapa giró sobre las bisagras de cuero y Cuiquec yació en el ataúd mostrando tan solo su rostro apacible. Rarmay. Sirve, es cómodo, murmuró. Luego hizo señas para que lo depositaran nuevamente en su hamaca. Pero antes de que pudieran hacerlo, Pip, que mientras tanto había rondado furtivamente en torno al grupo, se acercó a Cuiquec y entre sollozos contenidos le tomó una mano, sin soltar con la otra su pandero. Pobre vagabundo, no terminarás nunca tu fastigoso andar. ¿A dónde vas ahora? Pero si las corrientes te llevan estas dulces antillas cuyas playas solo conocen la caricia de los nenúfares, ¿querrás hacerme un favor? Pregunta por alguien llamado Pip. Hace tiempo que falta, creo que está en esas lejanas antillas. Y si lo encuentras, consuélalo, porque ha de estar muy triste. Mira, se ha olvidado su pandero, yo lo he encontrado. Riga, dig, dig, dig. Ahora, Cuiquec, muérete, te tocaré la marcha fúnebre. He oído decir, murmuró Starbuck mirando por el escotillón, que hombres muy ignorantes hablaron idiomas antiguos durante accesos de fiebres violentas, y cuando investigaron ese misterio descubrieron que en su olvidada infancia habían oído esos mismos idiomas en boca de personas muy sabias. Estoy seguro de que con Pip ocurre algo semejante. En esta extraña dulzura de su desvarío nos trae celeste garantía de nuestras moradas celestiales. ¿Dónde puede haber aprendido esas cosas si no allá? Atención, vuelve a hablar, pero ahora con más vehemencia. Todos en filas de a dos, hagámoslo general. ¿Pero dónde tiene el arpón? Pónganlo allí, atravesado. Riga, dig, dig, dig. ¡Viva! Ah, si un gallo de riña se le posara ahora sobre la cabeza y cantara. Cuiquec muere como un valiente. Recuérdenlo bien. Cuiquec muere como un valiente. Presten mucha atención. Cuiquec muere como un valiente. Valiente, valiente, valiente. Pero el despreciable Pip murió como un cobarde, murió temblando. Abajo, Pip. Oye, si encuentras a Pip, di a todas las antillas que es un desertor, un cobarde, un cobarde, un cobarde. Di a todos que saltó del barco. Nunca tocaré el pandero para el despreciable Pip ni lo llamaré general si vuelve aquí moribundo. No, no, vergüenza para todos los cobardes, vergüenza para todos ellos. Que todos se ahoguen como Pip, el que saltó del bote. Vergüenza, vergüenza. Mientras tanto, Cuiquec permanecía con los ojos cerrados como en un sueño. Al fin, los marineros alejaron a Pip y volvieron al enfermo a su hamaca. Pero después de prepararse para la muerte y comprobar que el ataúd le servía, Cuiquec se recobró de improviso. Pronto fue evidente que ya era innecesaria la caja del carpintero. Y cuando alguien expresaba su alegre sorpresa, Cuiquec respondía que la causa de su convalecencia tan imprevista era que en un momento crítico había recordado que dejaba sin cumplir un pequeño deber en la tierra. Por lo tanto, había cambiado de idea en torno a la muerte. Aún no podía morir. Entonces le preguntaron si morir o vivir era decisión que dependía de su puro antojo. Respondió que así era. En una palabra, Cuiquec pensaba que si un hombre resolvía vivir, la simple enfermedad no podía matarlo, solo podía eliminarlo una ballena, una tempestad o cualquier fuerza bruta, destructora e ingobernable de esa índole. Ahora bien, entre los salvajes y los civilizados hay una diferencia notable. Mientras un hombre enfermo entre los civilizados puede tener una convalecencia de 6 meses, un salvaje enfermo se recupera casi en un día. Así, mi Cuiquec recobró muy pronto sus fuerzas y después de pasar pocos días indolentemente sentado en el cabrestante, pero comiendo con apetito voraz, de pronto saltó sobre sus pies, abrió los brazos y las piernas, se desperezó a su gusto, bostezó y un instante después, precipitándose hacia su bote izado, blandió un arpón y se declaró dispuesto al combate. Con caprichosa fantasía transformó su ataúd en cómoda, vació en ella el contenido de su bolso de lona y puso en orden su ropa. Pasó muchas horas tallando en la tapa toda suerte de figuras y dibujos grotescos, como si en su rudo estilo hubiese querido reproducir los tatuajes de su cuerpo. Ese tatuaje era la obra de un profeta y vidente de su isla, ya muerto, que en esos signos jeroglíficos había registrado toda una teoría de los cielos y la tierra y un tratado místico sobre el arte de alcanzar la verdad, de modo que el cuerpo de Cuiquet era un enigma, una obra maravillosa en un volumen cuyos misterios ni siquiera él mismo sabía leer, aunque su propio corazón latiera debajo de ellos. Esos misterios estaban, pues, destinados a perecer junto con el vivo pergamino donde estaban trazados y de ese modo a permanecer insolubles hasta el fin. Este pensamiento debió sugerir a Ahab esa terrible exclamación con que prorrumpió una mañana después de observar al pobre Quiqueg. ¡Oh, diabólica tentación de los dioses! Capítulo 111: El Pacífico. Cuando al fin llegamos al gran mar del sur, después de deslizarnos ante las islas Bashi, habría podido saludar con infinito agradecimiento a mi querido Pacífico porque ya estaba colmada la larga aspiración de mi juventud. Ese océano apacible se extendía hacia el oriente durante millares de leguas de azul. Hay en este mar no sé qué dulce misterio. Su oleaje suave pero terrible parece hablar de un espíritu oculto, como las fabulosas ondulaciones de la tierra de Éfeso donde está sepultado el evangelista San Juan. Y es justo que en estas campiñas marineras, en estas vastas praderas de agua, en estos cementerios de los cuatro continentes, las olas surjan y mueran, fluyan y refluyan sin pausa. Porque aquí yacen y sueñan millones de espíritus y sombras confundidos, millones de sueños ahogados, de sonambulismos, de ensoñaciones. Todo lo que llamamos almas y vidas yace allí soñando, soñando siempre, agitándose como los que no pueden dormir en su lecho y provocan en su inquietud un incesante oleaje. Todo magro viajero y meditador que contemple por primera vez el Pacífico lo adoptará para siempre. Agita las aguas más centrales del mundo, puesto que el Océano Índico y el Atlántico no son más que sus brazos. Las mismas olas lavan la mole de las nuevas ciudades californianas, fundadas apenas ayer por la más reciente estirpe humana, y bañan los miembros descoloridos pero siempre maravillosos de las tierras asiáticas más viejas que Abraham, mientras que en el medio flotan las vías lácteas de las islas de coral, archipiélagos bajos, infinitos, desconocidos y el Japón impenetrable. Así, este divino y misterioso Pacífico circunda la masa entera del mundo, hace de todas las costas una bahía y parece el corazón del mundo que late con sus mareas. Henchido por sus eternas olas, es imposible no reconocer en él al Dios seductor, es imposible no inclinarse ante él como ante Pan. Pero la idea de Pan apenas ocupaba los pensamientos de Ahab, mientras erguido como una estatua de hierro en su puesto habitual junto al aparejo de mesana, aspiraba al mismo tiempo, sin pensar en ello, el azucarado almizcle de las islas Bashi, en cuyos apacibles bosques debían de pasear dulces amantes, y el aroma salado del nuevo mar, ese mar en que la odiada ballena nadaría en esos momentos. Puesto que ya había llegado a esas aguas casi definitivas y el Pequot se dirigía hacia la zona de caza de Japón, el propósito del viejo se hacía aún más intenso. Sus resueltos labios se apretaban como los de una morsa. El delta de las venas se henchía en su frente como los torrentes en una creciente. Hasta en el sueño su agudo grito resonaba en la bóveda del casco. Todos a popa, la ballena blanca arroja un chorro de sangre espesa. Capítulo 112. El herrero. Pert, el viejo herrero tiznado y cubierto de ampollas, disfrutaba de la suave y fresca temperatura estival que reinaba en esas latitudes. Anticipándose a las tareas particularmente activas que no tardarían en presentarse, una vez terminada su parte en la fabricación de la pierna para Ahab, había dejado su fragua portátil encubierta, sujetada por anillas al palo del trinquete, en vez de bajarla nuevamente a la bodega. Remeros y arponeros iban continuamente en su busca para que les hiciera algún trabajo pequeño, reparando, modificando o dando forma nueva a las armas y los diferentes elementos de sus botes. A menudo lo rodeaba una multitud impaciente de hombres que esperaban su turno. Sosteniendo remos, cabezas de picas, arpones o lanzas, observaban celosamente cada uno de sus gestos negros de tizne. Pero el martillo de este viejo era tan paciente como el brazo que lo blandía. Ni un murmullo, ni una muestra de impaciencia o irritación salían de él. Lento, silencioso, solemne, curvando aún más su espalda crónicamente rota, trabajaba como si el trabajo fuera la vida misma y los pesados golpes del martillo los latidos de su corazón. Y así era en verdad. ¡Ah, desdichado! Un modo de andar muy peculiar de este viejo, cierta vacilación leve pero penosa de ver, había despertado la curiosidad de los marineros en los primeros días del viaje. Al fin, Perth había cedido a la insistencia de sus importunas preguntas. Así, todos habían llegado a conocer la vergonzosa historia de su triste destino. Una cruda noche de invierno se había demorado, y no inocentemente, en el camino que unía dos aldeas. El herrero semi-inconsciente había sentido que lo invadía un torpor mortal y había buscado refugio en un granero ruinoso. El resultado había sido la pérdida de las puntas de ambos pies. Después de esa revelación, poco a poco habían surgido los cuatro actos felices de su vida y el largo, doloroso quinto acto, aún sin desenlace, de ese drama. Era un viejo que casi a los 60 años había encontrado lo que en la técnica del dolor se llama la ruina. Había sido un artesano de renombre y lleno de trabajo, poseía una casa y un jardín, abrazaba a una mujer joven y enamorada que parecía una muchacha y a tres niños alegres y sanos, y todos los domingos iban a una hermosa iglesia situada en un bosque. Pero una noche, al abrigo de la oscuridad y además oculto por un hábil disfraz, un terrible bandido entró en esa casa dichosa y la despojó de todo. Y lo más triste es que fue el propio herrero quien en su ignorancia guió al bandido hasta el seno del hogar. Era el demonio de la botella. Abierto el tapón fatal, el demonio salió y arrasó con la casa entera. Ahora bien, por prudentes razones de buen sentido y de economía, el taller del herrero estaba en el sótano de la casa, pero tenía una entrada separada. La joven mujer sana y feliz oía siempre sin nerviosidad ni tristeza, al contrario, con vigorosa satisfacción, los martillazos del viejo marido de brazos jóvenes. Los ecos, sofocados por el pavimento y las paredes, subían hasta ella, no sin dulzura, en el cuarto de los niños. Así, la férrea canción de cuna del trabajo había mecido el sueño de los hijos del herrero. ¡Oh, dolor tras dolor! ¡Oh, muerte! ¿Por qué a veces no llegas a tiempo? Si te hubieras llevado al viejo herrero antes de que la ruina cayera sobre él, la joven viuda hubiese tenido un dolor delicioso y sus huérfanos un padre legendario, venerable, con el cual habrían soñado en los años futuros y todos ellos con medios suficientes para vivir sin cuidados. Pero la muerte se llevó a un virtuoso hermano mayor, sobre cuyo trabajo diario descansaba la responsabilidad de otra familia, y dejó en pie al viejo, peor que inútil, hasta que la horrible putrefacción de la vida lo hiciera más fácil de cegar. ¿A qué contarlo todo? Los martillazos en el sótano se hicieron cada día más espaciados, y cada martillazo fue, cada día, más débil que el anterior. La mujer, helada de frío, se sentaba ante la ventana, con los ojos sin lágrimas, centelleantes, fijos en las caras llorosas de los niños. El fuelle cayó, la ceniza ahogó la fragua, la casa fue vendida, la madre desapareció en la alta hierba del cementerio, los hijos la siguieron, y el viejo, sin casa ni familia, se marchó tambaleándose, un vagabundo de luto sin que nadie respetara su dolor, con la cabeza gris convertida en burla de los rizos rubios. La muerte parece el único fin deseable de una existencia como esta, pero la muerte solo es una entrada a la región de lo inexplorado. Es solo el primer saludo a la posibilidad de esa infinitud que es lo remoto, lo salvaje, lo acueo, lo ilimitado. Por eso, ante los ojos deseosos de muerte de esta clase de hombres, en cuyo corazón aún subsiste un íntimo repudio contra el suicidio, el océano a que todos acuden y que a todos acepta, extiende seductor la inmensidad de sus terrores inconcebibles y atractivos, sus aventuras inauditas y maravillosas. Y desde los corazones de infinitos pacíficos, millares de sirenas cantan: «Ven, oh tú que tienes el corazón deshecho, aquí hay otra vida que no exige el pago previo de la muerte. Aquí hay maravillas sobrenaturales sin necesidad de morir para alcanzarlas. Ven, sepúltate en una vida que para el mundo de la tierra, aborrecedor y aborrecible, es más olvidadiza que la muerte. Ven, pon tu propia lápida en el cementerio y ven, que seremos tus esposas». Al oír estas voces desde el este y el oeste, al salir el sol y al caer de la noche, el alma del herrero respondió: «Sí, iré». Y así Pert entró a formar parte de la caza de ballenas.